Venga, apunta.
Voy.
Hoy.
Hoy.
Entes.
Entes.
Y ahora júntalo.
Oyentes.
Muy bien. Y ahora haz una frase que incluya oyentes.
Oyentes.
Gracias.
Gracias.
Y 471.000.
471.000.
Muy bien.
Gracias, oyentes, por escucharnos. Ya somos 471.000.
Muy bien. Y ahora otra con radio, marca y deporte.
Vale. Radio, marca, la radio del
deporte. Espectacular. 471.000 oyentes diarios. 42.000 más que en la ola anterior.
¿Ola es con H o sin H?
Esta es sin H, porque es como las del mar.
Ah, no había caído yo en eso.
Radio Marca.
Seguridad que tiene alguien en sí mismo. Así define la Real Academia de la Lengua Española confianza. Hace una semana, el Fútbol Club Barcelona femenino cayó y perdió 1-0 contra el Chelsea. El Chelsea dominó el partido, no nos vamos a engañar. El Chelsea fue mejor, el Chelsea hizo que el Barça no tirara puerta, el Chelsea ganó al equipo culé que llevaba prácticamente 4 o 5 años sin perder en casa, y el Chelsea ganó al mejor equipo del mundo con sus armas. Emma Hayes hizo un sistema absolutamente perfecto, puso mucha gente en la banda, y Graham Hansen, la estrella culé, no pudo crecer, no pudo aparecer la gente por dentro, y Emma Hayes pasó por encima de Jonathan Giraldez. Las cosas como son. Hay que decirlo así, y es una realidad. Pero queda el partido de vuelta. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo no vamos a tener confianza en el mejor equipo del mundo? ¿Cómo no vamos a tener confianza en una futbolista que lleva dobles dígitos casi desde el inicio de campaña como Caroline Graham Hansen? ¿Cómo no vamos a tener confianza en una carrera mágica de Salma Parayuelo que puede hacer que se coloque por delante el equipo culé en el marcador? ¿Cómo no vamos a tener confianza en una dupla de centrales como Irene Paredes e Ingrid Engen que ya han demostrado esta temporada estar a prueba de bombas? ¿Cómo no vamos a tener confianza en Patrick Guijarro, probablemente una de las mejores centrocampistas del planeta, y en Keira Walsh, la mejor pivote del mundo, y en Aitana Bonmatí, cuyo liderazgo la ha hecho en 2023 tener la capacidad de ganar todos los premios individuales y colectivos posibles? ¿Y cómo no vamos a tener confianza en Alexia Putellas, dos veces Balón de Oro y una futbolista que es capaz de solo con un pase cambiarte un partido? ¿Y cómo no vamos a tener confianza en Mariona, que es probablemente una de esas jugadoras indispensables en todos los equipos que en ocasiones puede llegar a pasar desapercibidas por el elenco de estrellas en el que se encuentra metida dentro? ¿Cómo vamos a dejar de confiar en un equipo que tiene probablemente a una futbolista como Fridolina Rolfo, que decanta partidos desde la defensa, y otra como Ona Baggi, que es capaz de condicionar todos y cada uno de los encuentros en los que se encuentra disputando? Es imposible no confiar en el Barça femenino, y es imposible no confiar en que el conjunto blaugrana se vaya a meter de nuevo en una final de la Liga de Campeones. Ya el año pasado, al descanso, hubo quien, y yo me incluyo, desconfió del equipo culé contra un Wolfsburgo que le ganaba 2-0 en Eindhoven. Aquel día, el Barça femenino demostró que nunca, 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 nunca hay que dejar de confiar en su capacidad. El Barça tiene una oportunidad única de volver a jugar otra Liga de Campeones, y la confianza, por lo menos aquí en Radio Marca, está a tope en nuestro marcador.
This is rock and roll radio.
Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. Saludos y bienvenidos al primer tramo del marcador de la radio del deporte. Hasta las 8:30 de la tarde os vamos a contar toda la previa y toda la antesala de lo que va a ocurrir luego a partir de las 9 en el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid, y vamos a aprovechar también para hablar de un montón de cosas, del debut de Carlos Alcaraz hoy en el Mutua Madrid Open, de la comparecencia del Cholo Simeone y también, por supuesto, de la comparecencia de Ernesto Valverde en lo que mañana va a ser un partido muy importante por la Liga de Campeones, pero evidentemente hoy el día viene marcado por el nombramiento de Pedro Rocha como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Hola, Roberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pablo, qué placer estar contigo, muy buenas tardes.
Es un buen día, un mal día, un día nefasto, un día normal, un día necesario. ¿Cómo es el día hoy para el fútbol español y para la Real Federación Española de Fútbol?
Pues para mí es el día más triste en la historia del fútbol español. Repito, para mí es el día más triste en la historia del fútbol español. Pero Rocha se ha autoproclamado vencedor de las últimas adulteradas elecciones. Elecciones que han sido un pucherazo por parte de Pedro Rocha, con un ejemplo: el último día estuvieron buscando 22 avales por si Carlos Herrera conseguía 21 y era inhabilitado Pedro Rocha, el candidato que además lo habían elegido en la federación, fuera el sucesor de Pedro Rocha. Unas elecciones manipuladas. ¡Qué vergüenza! Y además, ahora Pedro Rocha tiene que ser el que convoque las próximas elecciones para el mes de septiembre, y además va a ser el presidente de la Junta Electoral, y además se va a presentar. Esto es un escándalo mundial que no existe en ningún país. Es una auténtica vergüenza. ¿De quiénes son los culpables de todo esto? Comenzando por el gobierno, que se lo ha permitido, por Javier Tebas, por Aganzo, por las territoriales, y por todo el fútbol español, menos por cinco personas y cinco equipos, y los digo los nombres: Villarreal, Getafe, Rayo Vallecano, Betis y Ponferradina, y tres futbolistas que no digo su nombre por razones de seguridad. Esto es un auténtico escándalo. Además, yo siento casi asco, ¿no?, esto se haya producido. No doy crédito. Repito, es el día más triste en la historia del fútbol español. Y además, me gustaría hacer aquí un llamamiento a los aficionados. Hay que protestar contra esta situación que es impresentable en el país. Y además, me lo decía hace un instante Carlos Herrera, él que ha luchado durante 6 meses, que además ha luchado contra viento y marea, que nadie, absolutamente nadie, nada más que un medio como Marca, con su director a la cabeza, ha creído en él, y me decía que su lema, que es regenerar, diría refundir el fútbol español, y que quiere además que sea, como queremos todos, un fútbol alegre, un fútbol donde todos nos sintamos identificados y orgullosos, y que seamos portada por las victorias, y no que sea portada Pedro Rocha, que es un presidente ocupa, que legalmente no tenía que estar, y además en la Federación Española. Y con él, todos los presidentes de territoriales y todos los que le han acompañado. Me preguntabas que qué me parecía. Repito, para mí me parece el día más triste en la brillantísima historia del fútbol español.
Robert, yo estoy contigo. A mí no me gusta la situación. Es verdad que, bueno, pues que un presidente como Rocha, que ha sido vicepresidente económico de Rubiales, y que Rubiales esté imputado por asuntos económicos, suena un poco chufla, pero la pregunta que yo te hago es: ¿qué solución crees tú que podría haber habido, más allá de que haya un presidente, ya si es Rocha o me da igual quien sea, para poder convocar unas elecciones? Porque es que una intervención de FIFA UEFA es probable que nos deje sin competiciones europeas.
Muy sencillo, que se hubieran repetido las últimas elecciones, que han sido adulteradas, manipuladas, manejadas por Pedro Rocha y por todos los que estaban ahí. Y estoy dispuesto a dar nombres de los que han hecho absolutamente de la campaña electoral. Más allá de las presiones que han recibido futbolistas por parte de Aganzo, que queda retratada la AFE, por parte de la Liga, reconocido por presidentes que han recibido amenazas, y además algunos de los que han votado a favor y que han dado el aval, repito los nombres, de los que estoy tremendamente orgulloso de ellos: el presidente del Villarreal, Fernando Roch, el presidente, por supuesto, del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, el presidente del Betis, el señor Aro, el presidente de Ángel Torres, que tú estabas presente en Alalpardo cuando dijo sí, sí. que no podía ninguno, y yo creo que sinceramente esto es gravísimo. Esta es la situación más grave en la historia del fútbol español, en complicidad precisamente Pedro Rocha con el gobierno, que eso lo ha permitido, y por supuesto también en complicidad con todas las territoriales y todos los que han presumido, absolutamente todas las territoriales, los árbitros, todo el mundo, menos estas 5 o 6 personas. Repito, es un día no triste, Pablo, es el día más triste en la historia del fútbol español. Acabo de entrar hace un instante en la página web de Marca, en la información que firma mi queridísimo José Félix Díaz, y si tú te metes, absolutamente todos los comentarios de los aficionados, y lo que quiere Carlos Herrera, y es el mensaje que yo te quiero mandar aquí, es que individualmente su lema es regenerar, limpiar absolutamente todo el fútbol español, y que como consecuencia de esto cambie, porque si no, la situación es de verdad, esto es yo no doy crédito que esta mañana haya sido proclamado Pedro Rocha. O sea, no doy crédito. Oye, y llevo haciendo elecciones desde el año en la federación, desde Pérez para allá, Pablo Porta, después de Pablo Porta, José Luis Roca, Ángel María Villar, Rubiales, y ahora ahí está. Esto es, de verdad, esto es tercer... No, un respeto al tercer mundo y un respeto a esos países. Esto es lo nunca ocurrido. O sea, la sociedad española, no digo la del fútbol, la sociedad española hoy está en alarma, o sea, hoy está alarmada ante esta situación, que es lo que ha ocurrido. De verdad, yo no doy crédito, Pablo. Esto es inadmisible e intolerable, y espero que en las próximas horas el Consejo Superior de Deportes, la FIFA, la UEFA, no sé si la COE, el Vaticano, quien sea, tome una resolución, porque esto no puede seguir así.
Bueno, pues habrá que ver los siguientes pasos. Una última cuestión, Robert. ¿Te preocupa mucho la final del Mundial? Porque Parrado me dice aquí cada vez que le pregunto que no.
No, bueno, pero... en la final del Mundial hay un pacto, que además yo he tenido acceso a él, entre Infantino y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Estados Unidos, en donde se le anuncia por parte del señor Infantino al presidente del gobierno que España va a ser sede del Mundial. En aquel momento era España y Portugal, y luego se había añadido Marruecos, y el presidente de la FIFA le anunció que pasase lo que pasase, la final del Mundial sería en el Estadio Santiago Bernabéu, que es un homenaje de la FIFA, uno de sus socios fundadores, el equipo fundador de la FIFA es el Real Madrid.
Pues mira, me quedo mucho más tranquilo. Gracias, Robert, un abrazo muy grande.
Pablo, se te quiere, se te aprecia y se te valora mucho.
Ahora hasta seguimos, luego. Hasta luego, Roberto, actualizando asuntos que tienen que ver con la Real Federación Española de Fútbol, pero antes ya tenemos 11 del Real Madrid. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Y con 11 del conjunto madridista.
Sí, lo contábamos ayer en sintonía de marcador aquí en Radio Marca, los planes de Ancelotti, que era el de rotar de forma masiva, y así lo ha llevado a cabo el técnico italiano. Solamente repiten 2 jugadores con respecto al clásico, Tchouaméni y Luka Modric, así que descansan jugadores como Lunin, Lucas Vázquez, Rüdiger, Toni Kroos, Valverde, Bellingham y 2 jugadores, además de Vinicius, que se han quedado en Madrid, como Rodrigo y Mendy. Así que el 11 es el siguiente, que la gente tome nota, porque es un 11 inédito y diría que revolucionario. Entre palos, Kepa. No jugaba desde el pasado 21 de enero contra el Almería. Defensa para Dani Carvajal, Militao, otra vez titular, no lo era desde la jornada 1, con Nacho y Fran García en defensa. Por delante, Tchouaméni, Luka Modric y Ceballos. Y arriba, Brahim Joselu. Y primera titularidad en Liga para Arda Güler. Están aquí sus padres para ver in situ lo que va a ser el primer partido de titular del futbolista turco en Liga. Ya lo fue en Copa en Aranda de Duero el pasado mes de enero.
Bueno, pues lo primero, enhorabuena a Miguel Ángel Toribio por esa información que contaba ayer más o menos sobre esta hora con respecto a los planes de Carlo Ancelotti de cara a ese partido contra el Manchester City, el 11 del Real Madrid, sobre todo si juegas al Fantasy de Marca, pues evidentemente ya sabías los planes, lo que tenías que hacer para cuadrar tus números y demás. Insisto, enhorabuena Miguel Ángel Torío por esa información. Tori, el 11, bueno, pues como decíamos ayer, un poco lo mismo, ¿no? Que apetece mucho ver a algunos jugadores, sobre todo Arda Güler, que es un poco la gran, lo más destacado del 11 de Ancelotti, y ver cómo se comportan algunos futbolistas, Fran García, los que menos minutos han tenido, ¿no?
Sí, Arda Güler no jugaba desde el famoso tiro al travesaño que tanta expectación levantó en Pamplona.
Fíjate.
Es verdad que el partido estaba ya ganado, pero estamos hablando de mediados del mes de marzo. Más nombres propios, el caso por ejemplo de Kepa. Su último partido fue contra el Almería, aquella remontada polémica del Real Madrid. Va a jugar Fran García, que jugó buenos minutos contra el Barcelona el pasado domingo. Va a jugar también Militao, titular por primera vez desde la jornada 1, cuando caía lesionado aquí también en Euskadi, precisamente bueno, en Bilbao, en San Mamés. Y luego, un dato más que llamativo, va a jugar Ceballos, que acumula 7 minutos en los últimos 15 partidos del Real Madrid. Así que bueno, pues un 11 con bastante riesgo, porque no es meter una rotación, sino que es meter muchos jugadores con poco ritmo, eso sí, con piernas frescas. El Madrid evidentemente quiere ir a Múnich con buenas sensaciones, sin perder, siempre ayuda, pero es verdad que luego el Madrid, si hoy por ejemplo pierde, tiene colchón, le quedan 7 puntos para ser campeón, y después de la Real Sociedad, el Madrid recibe al Cádiz, visita Granada y recibe entre semana al Alavés. Así que bueno, la liga está más o menos ya presupuestada, es cuestión de tiempo, así que el conjunto blanco hoy buscará también acercarse pues a esa Liga 36, al menos puntuando aquí en Donosti, donde la temporada pasada cayó también por estas fechas.
Son partidos siempre complicados, el Real Sociedad, Real Madrid, pues no sé si nos dejamos algo más, Toribio.
Nada más, esperando la llegada del conjunto blanco aquí a San Sebastián. Ya han llegado los empleados, muy buen ambiente. Llovía hace un ratito, a media tarde más o menos. Sale el sol, se ha despejado, así que gran ambiente, gran atmósfera de fútbol aquí en los aledaños de este Real Arena.
Gracias, Tori, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Y ahora nos pide paso John Cuelva también con el 11 de la Real Sociedad. Antes, vamos a buscar también la información que maneja José Félix Díaz. Le citaba antes Roberto Gómez con respecto a todo lo que ha pasado en el día de hoy. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Se lo preguntaba a Roberto Gómez y te lo pregunto a ti también. ¿Hoy es un día bueno, malo, regular, negativo, positivo, necesario para la Real Federación Española de Fútbol? ¿Cómo es el día hoy?
Necesario y positivo.
¿Por qué?
Totalmente, porque la figura de un presidente era imprescindible, a ver si la gente lo intenta comprender ya, que era imprescindible para que la federación pueda cambiar. Seguimos enrocados en aquello de la regeneración y demás, pero esa regeneración pasaba por ley, por el nombramiento de un presidente. Y como ese presidente, el que ganó esas elecciones a raíz de esos avales que consiguió, era Pedro Rocha, era necesario. No se encontró ningún motivo para sancionarle. Veremos a ver si va a seguir rebuscando el CSD más allá de los fondos de los mares para encontrarlo, o Miguel Galán, pero de momento no lo han encontrado. Pedro Rocha ahora tiene la misión de dar normalidad, tranquilidad. No sé si escuchando, me imagino que sí, porque se ha comprometido ello a FIFA, a UEFA, y también al CSD, ¿por qué no? Y darle normalidad a las muchas decisiones que tiene que tomar dentro de poco para que el fútbol español recupere una mínima, insisto, mínima normalidad. A partir de ahí, que cada uno siga haciéndose sus conjeturas, pero el día de hoy es el día del paso adelante y el día del reconstruir el fútbol español. ¿Cómo se puede reconstruir con una persona que ha estado dentro? Bueno, porque evidentemente ese alguien de dentro tenía que dar forma a esta normalidad. Va a ser algo pasajero, barra. Y bueno, 3-4 meses, una junta directiva primero, luego ahora convocar elecciones, un proceso, un calendario electoral. Bueno, pasos que se tiene que dar sí o sí un presidente de federación.
Deduzco entonces, Félix, habiéndote escuchado, que quizá no es a lo mejor el día que mayor luz haya en nuestra vida en torno a la federación, porque a lo mejor Pedro Rocha te puede gustar más o menos como presidente, pero hacía falta que alguien cogiera las riendas de la federación, por lo menos para pasar estos 3 meses, probablemente que no nos intervenga FIFA y UEFA y que no nos empiecen a sancionar por todos los lados, y ya luego que empiece la regeneración real a partir de noviembre. Ese es un poco el planteamiento, ¿no?
Claro, lógico, ¿no? Pero bueno, es que hasta ahora la intervención por parte de FIFA y UEFA nunca, o sea, por parte de FIFA, ¿no? UEFA no puede, no,
perdón,
no
FIFA, puede de FIFA.
Sí, FIFA, no, la intervención de FIFA nunca ha estado sobre la mesa hasta esta súbita salida que ha tenido el CSD durante estos días de hablar de intervención por parte de ellos, ¿no? Entonces, FIFA y UEFA han estado dialogando, han estado trazando una ruta, esa ruta se estaba cumpliendo y de repente el CSD ha hablado de intervención. Y al hablar de intervención ha habido pues los resortes han activado y el mundo del fútbol ha mostrado su protección, como han hecho con Zimbabue, el Chad, Kenia, Perú y no sé qué otro país más que ha sido intervenido en los últimos años por parte de la FIFA por injerencias claras del gobierno. Entonces, como yo creo que todavía España merece un poco más de respeto, por lo menos futbolístico, no sé si político, pero futbolístico sí, más que los países que he citado, es lo que ha hecho que yo creo que la FIFA y la UEFA hayan puesto los focos sobre España y, bueno, pues se tenga que, por lo menos, ralentizar los pasos que ha querido dar el gobierno de repente en dos días.
Y ahora veremos a ver cuáles son los siguientes pasos. La realidad es que ahora tenemos presidente, ya digo, os puede gustar más o menos. Yo voy a decir lo que yo he percibido cuando yo hoy me he puesto a preguntar un poco por Pedro Rocha. A mí, la gente que me habla de Pedro Rocha, me ha hablado bien de Pedro Rocha, lo digo de verdad. Es verdad, y esto es una realidad, es evidente, que yo no pongo la mano en el fuego por nadie de los que estén en las instituciones de ningún sitio. Porque ya se ha visto que pueden estar imputados en todos los sitios. Nos han dicho, o a mí por lo menos lo que me han dicho, es que es un tipo que es verdad que no tiene la capacidad comunicativa que incluso puede llegar a tener Rubiales, que comunicativamente es un tío que habla, es capaz de enviar un mensaje, te guste o no, que a mí no me gusta, pero es capaz de enviarlo y decirlo. Es verdad que no tiene esa capacidad Pedro Rocha, por eso no ha dado entrevistas prácticamente con nadie. Yo le recuerdo una en los premios Marca que hizo con nosotros allí, pero tampoco fue una entrevista demasiado larga. Pero ya digo que las instituciones a nivel general hablan bien de Pedro Rocha. Yo no hablo bien porque yo no le conozco. A mí lo que me han dicho prácticamente suele ser bueno. Ya digo, lo que interpretamos de lo que dice José Félix Díaz no es que hoy sea que Pedro Rocha vaya a ser el hombre que regenere la federación. No. Pero es verdad que para poder regenerar esa federación quizás hace falta que por lo menos haya un presidente que las pueda convocar las elecciones. Este es un poco el resumen del
por ley, día. Por ley,
por ley, claro, por ley.
Lo manda la ley del deporte, que haya un presidente. La única figura que puede convocar unas elecciones a la Asamblea es la del presidente. Si no tenemos presidente, pues no pueda convocar esas elecciones. Ahora llega un periodo en el que a lo mejor quizás CED va a estar mandando en un segundo plano, siguiendo el consejo también de mucha gente, y a lo mejor hay una figura representativa que sea la que represente, la que muestre la imagen del fútbol español hacia el exterior, y él pues se limite a trabajar aquí en,
claro,
en la sede. Y
sí, por ponerle un nombre para que la gente lo tenga claro, Félix. Que Vicente del Bosque esté yendo a los palcos... Por poner un ejemplo que no sea... Bueno, que no sea Vicente, pero me refiero a otro...
No, es que no quiero decir ningún nombre porque no tengo constancia de ninguno. Entonces, como no tengo constancia de ninguno, no quiero...
Sí, pero que sea una figura así, ¿no? Exacto, del Bosque, sí, Casillas, sí. Puyol, que vayan allá al palco de UEFA, a París a los Juegos, se sienten allí, pero que estén trabajando gente para que la federación por lo menos tenga un desarrollo normal y se convoquen las elecciones.
Exacto. Yo alguno de los que has dicho, yo no veo ninguno, pero bueno, vale, sí, nombres, exactamente. Una referencia, ¿no? Yo por eso no quería decir ningún nombre, porque primero, no tengo ninguno. Y segundo, ahora sería hablar un poco por hablar. No sé lo que quién va a ser ese hombre, ¿no? Pero bueno, el caso es que decías los próximos pasos, pues nos pasan a junta directiva y a partir de ahí, pues que no van a estar todas las territoriales, ya de hecho no todas van a ser miembros de esa junta directiva. Y bueno, pues darle pues eso, calendario electoral, firmar el acuerdo, el contrato que todavía no se ha firmado con la sede de España en la Eurocopa, solucionar qué va a pasar con el director deportivo. Son muchos temas, incluso pues autorizar la compra de material directamente para la federación que la semana pasada carecían de él. O sea, yo creo que era necesario este paso. Y una cosa que quede claro, él ha pertenecido a la época Rubiales, pero él no llegó al fútbol de la mano de Rubiales. La gente se confunde. Yo no estoy defendiendo a Rocha, sino estoy diciendo lo que ha pasado con él. Él es un hombre que estaba en la territorial extremeña, estaba allí. Es cierto que ha trabajado con Rocha, pero también es cierto que en los últimos tiempos pues se desmarcó de Rocha y por su comportamiento. ¿Ha formado parte del rubialismo? Sí. ¿Es el rubialismo o llegó de la mano el rubialismo? No. Es una diferencia, yo creo que es un matiz que la gente tiene que entender.
En el fútbol sala hablan bien de él, insisto. Yo a la gente que he preguntado, porque él está involucrado también en el mundo del fútbol sala, hablan bien de él. Es verdad que es... Claro, al final yo entiendo a la gente que cuando escucha y dice, claro, el vicepresidente económico de Rubiales, ahora se está mirando la economía de Rubiales, es el que está en la federación, pues evidentemente no guste. Lo que está diciendo Félix es lo que hay, no que nosotros lo estemos defendiendo. Que luego nos hacéis los cortes y nos empecéis a acusar de cosas que no hacemos. Pero me refiero.
Sí, sí, Perdona, sí.
No, que digo que eso, que la gente lo tenga claro, que no, yo no soy el director de campaña de Pedro Rocha, que a mí me da igual, pero yo cuando hay alguien que llega a la federación, como Félix, preguntamos un poco quién es este señor y qué ha hecho este hombre. Entonces a mí lo que me han hablado es bien, me han hablado bien de él en el mundo del fútbol sala, en ese ámbito, y lo que dice Félix es que no llegó al fútbol por Rubiales, no le puso a dedo, sino que él ya estaba allí, aunque haya formado parte del rubialismo.
Exactamente, bueno, a mí en mi DB ha sido que yo que he creído en Rubiales, evidentemente, hasta que me da el golpe que se ha dado todo el mundo, ¿no? Entonces yo he creído en Rubiales, pero ahora, ¿por qué no voy a creer en Pedro Rocha cuando, aparte de todo, es una persona con una reputación, con una estabilidad económica más que solvente, con, bueno, pues con una situación personal fuera de toda duda, con otras inquietudes? Bueno, pues con Rubiales nos equivocamos, yo el primero y yo creo que bastante gente, ¿no? Se le decía que era el que iba a regenerar el fútbol español. Bueno, pues no ha sido así. Entonces ahora tampoco Rocha no va a ser el que lo vaya a regenerar, pero sí el que va a ayudar a que se pueda regenerar.
Pues ojalá que así sea. Gracias, Félix. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Bueno, pues insisto, esa es la conclusión que por lo menos yo extraigo, habiendo escuchado a Roberto y habiendo escuchado a Félix. Es verdad que no es especialmente la persona que más... Creo, por esa implicación en el rubialismo y por intentar romper con un poco lo que hemos tenido, probablemente más nos apetezca. Es evidente que ha estado de vicepresidente económico de alguien que ahora está imputado en la justicia y que está imputado también por un caso de con el beso de Jenny Hermoso. No quiero calificarlo porque no sé muy bien los términos y no me quiero meter en un follón si es que así ocurre, pero que esté implicado en ello. Y a partir de aquí, dicho lo cual, insisto, yo lo que he preguntado por Pedro Rocha, a mí me han hablado bien de Pedro Rocha. Tampoco esto quiere decir que esté limpio, que, en fin, pues eso solo tendrá que determinar la justicia. La mano en el fuego, ya hemos visto que nos podemos equivocar, y obviamente yo la pongo por mí, por mi madre, por mi padre y por mi novia, y ya. Pero evidentemente es necesario que haya alguien que pueda convocar unas elecciones. Así que ojalá que esto sea el inicio del fin de este momento tan dramático y esta situación que vive el fútbol español. Bueno, hasta aquí lo de las elecciones. Ahora vamos a hablar de muchos más temas hasta las 8 y luego vamos a hablar también, por supuesto, del partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad, que es lo que nos va a ocupar en el marcador de Radio Marca con López y con Israel Herraiz. Lo primero, voy a marchar hasta la caja mágica porque tenemos que escuchar a Carlos Alcaraz, que creo que va a comparecer en unos minutitos ante los medios de comunicación. Y en esa zona de jugadores anda Pablo Villa con un jugador español, ¿verdad, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas.
Con protagonista de lujo, después de ganar al chino Junsheng Zhang, es Alejandro Davidovich. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
No sé cuánto te libera esta victoria después de lo que pasó en Monte Carlo y en Barcelona, imagino que importante.
Sí, al final esa confianza de partidos cuando ganas pues no la estoy teniendo y creo que esta victoria de hoy pues me da ese plus para seguir confiando en mi juego, en seguir creciendo mi juego. Y bueno, no ha sido el mejor partido de mi vida, pero al final es una victoria y te vas a la cama bastante contento con el trabajo que estoy haciendo.
Ese primer set, break arriba, break abajo, no sé a qué achacas ese primer set, si ha sido cuestión de épica, de cabeza, ¿cómo se ha resuelto al final?
Bueno, no es fácil el cerrar el set, el cerrar un partido, cuando no tienes esa confianza de ganar partidos, y creo que, bueno, el seguir estando punto a punto y después de que me contrabreque, pues intentar brequearle otra vez y el estar ahí en el partido segundo a segundo, pues eso es lo que me ha dado la victoria.
Hemos visto a Zhang enfadado en un punto del partido donde parecía que había dado doble bote protestando al juez de silla. Con él todo bien, no sé qué ha pasado ahí.
Sí, él me ha cogido por banda me ha cogido en el vestuario y hemos hablado de ese punto. Al final para mí era muy complicada esa decisión porque yo voy corriendo a mi máxima velocidad y no tengo los ojos puestos en si ha dado doble bote o uno. Sí que es verdad que cuando ha dado el bote en su lado de pista pues parecía más que dos que de una, pero al final también está el referí más desde arriba y viéndolo para tomar la decisión.
Ese mal momento en tierra, ese mal arranque en esta superficie, no sé a qué lo achacas, ¿es una cuestión de confianza, de juego?
Sí, no está siendo mi principio de año el mejor, pero bueno, al final tengo muchas oportunidades, cada semana tengo una oportunidad nueva y yo sigo trabajando para que algún día llegue a las rondas finales.
Y ahora Rublev, no le has podido ganar de momento en tu carrera, no sé qué partido esperas.
Bueno, pues espero, de todos los partidos que hemos jugado, espero el mismo. Es un jugador muy agresivo, que que le pega muy fuerte a la bola, va a intentar siempre estar en la línea y no irse para atrás. Y bueno, yo voy a intentar hacer mi mejor papel e intentar pues seguir creciendo mi nivel.
Gracias, Alex.
Muchas gracias.
Ahí estaba Alejandro Davidovich después de acceder a tercera ronda de este Mutua Madrid Open.
Venga, pues no te vayas muy lejos, Pablo, que sé que hay actividad de los equipos españoles y está a puntito de hablar también Carlos Alcaraz, 28 sobre las 7, marcador en la radio.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo.
30 sobre las 7 de la tarde. Ya decía que estaba a puntito de hablar Carlos Alcaraz. Venga, nos enchufamos a esa sala de prensa de la Caja Mágica.
Del brazo.
Comparece ante los medios de comunicación el tenista español.
¿En qué te ayuda? ¿Por qué la utilizas?
Bueno, la verdad que mi fisio me dice que me la ponga y yo me la pongo, sinceramente. Exactamente no me ha explicado en qué me ayuda ni nada, pero al final yo ya lo he dicho muchas veces. Yo confío plenamente en él y si él me dice que me la ponga, yo obedezco, ¿no? Y la verdad que me he sentido muy bien en pista. De antebrazo no he notado nada, que es algo que, bueno, aunque no quiera, está en mi cabeza, rondando en cada golpe de derecha, en cada bola forzada, pues me viene a la cabeza el estilo, voy a notar o no, ¿no? Pero la verdad que ha sido un partido muy completo, un gran nivel. Me he sorprendido a mí mismo del nivel que he jugado hoy, pero sobre todo y lo principal era cómo me sentía y si iba a notar algo. Y eso la verdad que no ha pasado, así que muy contento por ello.
Hola Carlos, ¿qué tal? El hecho de no jugar forzando al máximo la derecha es un poco, va contra la naturaleza tuya propia de como jugador. No sé qué es lo que se te pasa por la cabeza en ese momento, cómo valoras eso y si eres supersticioso y vas a seguir jugando con eso, aunque no te lo digan. Sí, no sé.
No. Bueno, ya con la bracera ya jugué en Wimbledon y me la quité. No hay superstición en ello y en cuanto me recupere y vaya bien, me la quitaré. Y a la otra pregunta, la verdad que va en contra de mí. Yo siempre he sido un jugador que le intenta pegar cada vez más fuerte a la bola y ahora pues intentar jugar más relajado pues va en contra de mi esencia, pero me preocupa más el notarlo, así que prefiero jugar a esta intensidad, jugar más relajado y en muchísimos aspectos me ayuda. Al jugar relajado, al jugar con sensaciones y hacia adelante. A veces, antes pues quería apretar más de la cuenta y eso me perjudicaba, así que ahora eso no pasa.
Hola Carlos, decías antes de empezar el torneo que te veías para 3 o 4 partidos. No sé si después de el encuentro de hoy, los últimos entrenamientos, te ves con más confianza porque tengas mejores sensaciones de cara a pensar, oye, pues a lo mejor estoy incluso para ganar el torneo, o eso te queda muy lejos ahora mismo a nivel de sensaciones.
Bueno, ahora mismo no quiero pensar en ello. Obviamente, ahora mismo voy partido a partido. Cada vez que entro a la pista quiero ganar, eso es obvio, pero lo principal ahora mismo es no notarme el antebrazo. Al final, a la más mínima que me note algo en el antebrazo, dudo que pueda seguir. Entonces, ahora mismo lo principal es intentar disfrutar en pista, intentar que no note el antebrazo y si me siento bien, luego viene pues el juego, luego vienen los resultados y a ver si gano, ¿no? Pero de momento me mantengo en el que quiero seguir sumando horas en pista, quiero seguir sumando horas de competición en pista sin tener molestias en el antebrazo.
Hola Carlos, ¿qué tal? Pablo Villa, Radio Marca en directo. Próximo partido contra Seibold Will, jugador brasileño con menos ranking que Shevchenko, no sé qué esperas.
Bueno, tiene menos ranking, pero sé de la capacidad que él tiene. Tiene un juego muy bueno, un juego muy agresivo, con buenos tiros. Le ha ganado a gente buena, ni más ni menos a Musetti hoy, que es un muy buen jugador, un jugador de tierra y le ha ganado sets. Así que eso quiere decir del nivel que tiene. Lo he visto mucha, bueno, no muchas, pero lo he visto varias veces, varios partidos, y el nivel que tiene es muy alto, sobre todo en tierra, creo. Así que va a ser un partido que vamos a pelearlo, que vamos a lucharlo e intentar jugar de la manera que he jugado hoy.
Hola, Carlos. Juan Treviño, aquí, a W Radio. Permítame cambiarle de tema y quiero preguntarte por Rafa Nadal. Ya dijo que no se encuentra del todo bien. Mañana será la gran prueba y pues esta vez puede ser la última vez que lo veremos jugando en Madrid. Quiero preguntarte qué opinas al respecto y cómo te imaginas que sería ese vacío sin Rafa en el tenis.
Bueno, no me lo quiero imaginar todavía. Yo creo que como todo fan de Rafa, como todo fan del tenis, nadie se quiere imaginar el circuito sin Rafa. Así que personalmente hablando, quiero disfrutar lo máximo posible de Rafa cada vez que entre en pista, cada vez que pueda competir. Sé que eso es lo que él quiere, que eso es lo que le ilusiona y por lo que está trabajando día a día, para sentirse competitivo, para poder saltar a la pista e intentar ganar, para competir en los torneos y todas las veces que él pueda hacerlo, yo voy a estar ahí para disfrutarlo. Así que eso es lo que tenemos que pensar todo el mundo ahora mismo y no pensar en el más allá de qué va a pasar si Rafa se retira, qué va a pasar si Rafa no juega. Vamos a vivir el momento, vamos a intentar ver los máximos partidos posibles y disfrutar de su tenis todo lo que podamos.
Carlos, ¿qué tal? Bueno, ahora que ya has jugado, que ya has ganado, ya estamos todos un poco más tranquilos, ¿hasta qué punto llegó a estar en riesgo tu participación? O sea, ¿en qué momento tú decides juego? ¿En qué te basas para decir, adelante, estoy listo?
Ayer fue el momento que decidí que puedo jugar. Al final venía sin entrenamientos. Cuando entrené para ver si iba a poder ir a Barcelona, ahí di tres pasos para atrás, básicamente, y decidí no jugar Barcelona. Y a partir de ese domingo no cogí la raqueta hasta el lunes que vine aquí a Madrid. O sea, que fue una semana sin tocar raqueta y vine aquí sin saber qué iba a pasar. Así que poco a poco fui entrenando cada vez con más intensidad, viendo que no me lo iba notando, pues iba incrementando la intensidad. Y ayer que jugué set con Medvedev, dije, bueno, al no notarme nada en todo el entrenamiento durante hora y media, dije, estoy preparado para poder jugar. Así que hasta ayer estaba pensando si jugar o no.
Hola, Carlos. Solo has perdido un partido aquí, puedes ganar tu tercer título consecutivo. ¿Qué tiene, aparte del componente sentimental, qué tiene Madrid? No sé si la altura te va bien también. ¿Qué tiene esas pistas que te favorecen, digamos?
Yo creo que la altura me viene bien a mí. Al final también aquí en Madrid he jugado muchos años, de pequeño. He venido aquí a Madrid a muchos torneos y la verdad que cada vez que vengo me siento muy cómodo. Yo creo que la altura, mi estilo de juego, la verdad que se compenetra muy, muy bien. Y aparte, como tú has dicho, al final jugar en casa siempre es más especial, te brinda una energía positiva y quieres hacerlo lo mejor posible. Y eso yo creo que ayuda también la energía del público, de mis amigos, de mi familia. Eso pues es un extra. Pero yo creo que la altura de aquí en Madrid me ayuda mucho a mi juego.
Bueno, pues las palabras de Carlos Alcaraz, que las escuchamos en directo en sintonía de Radio Marca. Y antes de marcharnos a conocer la última hora del derbi sevillano y también del partidazo de la jornada entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid, nos damos una vueltecita por un partido que tenemos en liza y en juego, un pase a una final de un título europeo en baloncesto. Es un Lenovo Tenerife Peristeri que nos está contando Marcos González. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas. Pues este partido que de momento tenemos buenas noticias, está ganando Lenovo Tenerife, amplía su ventaja y lo está haciendo principalmente y sobre todo gracias a tres nombres propios. Marceliño Huertas, 23 puntos, Kyle Guy, 21 y pueden ser 22 si anota este segundo tiro libre, lo hace, así que 22 puntos para Kyle Guy, que suena para llegar a la Real Madrid la próxima temporada, partidazo el suyo, y 21 puntos de quién sino Gio Shermadini, Sherminator, para poner de momento al equipo de Chus Vidorreta en la final. Quedan 5 5.35 para que termine. Está perdiendo el equipo de Basilios Spanoulis, un mítico, entrando a Peristeri. Tenerife 77, Peristeri 68.
Si Lenovo Tenerife pasa a la final, tendremos campeón español seguro, porque los otros dos integrantes de la Final Four son españoles también. UCAM de Murcia y Unicaja, eso será a las 9 de la noche. La final el domingo a las 8 de la tarde. Insisto, este fin de semana yo creo que hay dos grandes partidos, porque otro de los mejores encuentros se juega hoy y el otro el lunes. Entonces, hay cuatro partidazos y yo creo que el más apasionado de todos es el Sevilla-Betis, Betis-Sevilla, que te vamos a contar aquí, por supuesto, en la sintonía de Radio Marca. Primero, la última hora del equipo verde y blanco. Hola, Agustín Varela, ¿qué tal? Muy buenas.
Pablo, ¿qué tal? Buenas.
Con un Betis que ha hablado hoy Pellegrini, ha respondido en cierto modo a Joaquín Caparrós y bueno, pues ha hecho ver lo que nos contabas un poco ayer en el tramo final de Marcador, ¿no? Que el Betis tiene muchas ganas de pues hacer ver y reflejar la diferencia entre los dos que hay en la tabla clasificatoria.
Sí, es lo que no ocurre últimamente, ¿no? Desde un tiempo a esta parte, y si nos vamos un poco más atrás, es lo que llevamos de siglo prácticamente, ¿no? El Betis quiere aprovechar la oportunidad de en su campo, ante los suyos. Ya ha dicho Pellegrini esta mañana que no se fija mucho en el contrario, que lo que le preocupa es que los suyos funcionen bien, que hagan el fútbol que vienen haciendo. Y lo que sí te puedo contar, lo ha confirmado Pellegrini, es que están todos los futbolistas importantes a disposición del técnico, menos Bellerín, que con problemas musculares tampoco jugó en Valencia, más allá de las bajas de Bartra y Chimi Ávila, el resto de futbolistas disponibles. Es decir, que si Pellegrini lo estima oportuno, que yo creo que va a ser así, va a repetir el 11 que jugó en Valencia, que sería el formado por Ruiz Silva en la portería, con Sabalí y Miranda en los laterales, Johnny Cardoso jugaría en el centro del campo junto a Guido, y por detrás Petzela y Chadi, la habitual pareja. En la línea de medias puntas, Fekir iniciaría el partido desde el banquillo, con lo que se mantendrían pues Ayoce, Fornals e Isco, y arriba yo creo que Bacambú es el que tiene más posibilidades. Así que ese es el 11, todo listo, mañana último entrenamiento, y bueno, pues lógicamente con la ilusión de llevarse el partido, porque además el Betis es el que tiene, recordemos, más necesidad de cara a la lucha por estar la próxima temporada en competición europea.
Efectivamente, el Betis es el equipo que más se juega por las dos cosas, ¿no? Porque al final es verdad que también el Sevilla viene de un año complicado, pero evidentemente pues el Betis se lo juega en lo numérico y se juega también eso que comentábamos, que va un poquito más allá. Me ha gustado cuando ha dicho Pellegrini que creo que casa bastante bien con lo que es un derbi en Sevilla, Agus, que es un partido de 6 puntos, 3 en la clasificación y 3 en la calle.
Sí, porque bueno, Pellegrini es un hombre que tampoco le daba mucha trascendencia desde que está aquí a este tipo de partidos. Él dice que es más del global, que en definitiva al final es lo que importa, ¿no? Pero en la liga particular...
Pero se ha dado cuenta de cómo van las cosas.
Claro, estos partidos no son partidos normales. Entonces, en el Betis, los números, en lo que llevamos de siglo, 4 victorias en el Benito Villamarín, yo creo que es un registro muy pobre para un equipo como el conjunto verde y blanco, que sin embargo en el Ramón Sánchez Pizjuán ha ganado más veces últimamente, y le falta la asignatura pendiente de hacer un buen partido y de imponer su ley en el estadio verde y blanco. Es lo que va a buscar Pellegrini, y ya hoy ha hablado de efectivamente eso. 3 puntos para la clasificación y otros 3 para la afición, que lógicamente pues tiene muchas ganas de doblegar al eterno rival en casa.
Gracias, Agus, un abrazo grande.
Un abrazo, Pablo, hasta ahora.
Voy a saludar a Juan Antonio Pineda. Hola, Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Parra? Buenas tardes.
Mañana hay comparecencia de Quique Sánchez Flores.
Ha sido hoy
la comparecencia de Quique Sánchez Flores, y perdóname, adelantándola un poquito también, porque el partido es el domingo, recordemos, cierra la jornada a las 9 de la noche. No sé un poco si te ha gustado el discurso de Quique Sánchez Flores en la antesala de un derbi.
Bueno, yo creo que es el discurso que debe tener un entrenador del Sevilla. Ha reconocido que en estos últimos días le han explicado bien en qué consiste el derbi sevillano, la importancia, la trascendencia que tiene. Y luego además incluso se ha emocionado porque su padre, Isidro, fue jugador del Betis durante 4 temporadas en la década de los 60. Pero curiosamente, a pesar de que su padre jugó en el Betis, lo hizo socio del Sevilla. Quique, cuando era pequeñito, estudió en un colegio muy cerquita del estadio del Sevilla, fue abonado del Sevilla y por eso siempre ha tenido ese amor, ese cariño por los colores del Sevilla desde que era muy pequeñito. Así que va a tener la oportunidad de vivir su primer derbi como técnico del Sevilla, y se ha emocionado incluso hablando de su padre. Ha dicho que le hubiera gustado a su padre o hubiera podido ver este tipo de partidos con él en el banquillo. Más allá de eso, bueno, pues reconociendo que es un partido importante, más allá de lo clasificatorio, porque la afición del Sevilla ha sufrido mucho durante la temporada, y el domingo tiene la oportunidad de llevarse un alegrón, primero ganando un partido que le permitiría por ponerse incluso entre los 10 primeros de la tabla, y sobre todo pues fastidiar un poquito al rival, ¿no? Que eso aquí en esta ciudad siempre da una alegría a cada afición, fastidiar en el objetivo al Real Betis Balompié de conseguir esa pelea por Europa.
Pineda, ¿qué once esperas mañana? O el domingo, pues mira, perdona.
Teníamos dudas en el centro del campo, pero como se ha lesionado Oliver Torres, por descarte prácticamente no va a salir el once del Sevilla. Oliver Torres en el entrenamiento de ayer sufrió un golpe en el hombro, un golpe importante. Ha intentado probar en el día de hoy, pero nos decía que estaba absolutamente descartado. Por tanto, en el centro del campo va a tener que jugar o Campos un poquito más descolgado y por detrás el doble pivote formado por Agumé y por Sumaré. Así que el once, Nilan bajo palos, el meta noruego, carril derecho para Navas, carril zurdo para Marcos Acuña, los centrales Sergio Ramos junto a Badé y junto a Quique Salas, por delante Agumé y Sumaré, un poquito más descolgado, como decimos, Lucas Ocampos, y la parcela ofensiva para Isaac Romero y para Youssef En-Nesyri. Se guarda en el banquillo dos cartas importantes, Suso, que el otro día lo hizo muy bien en la segunda parte ante el Mallorca, para cuando haya un poco más de espacios, y Luque Bacchio, que es un jugador potente, un jugador que tiene gol y que también va a ser una alternativa por si el partido se le pone feo al Sevilla.
Pineda, así a modo de reflexión, ¿por qué el Sevilla en los dos últimos años está terminando mucho mejor las temporadas de lo que las empieza?
Pues yo creo que porque, como las empieza tan mal, terminarlas peor es difícil, básicamente. Bueno, se hacen mal las cosas en verano, se empieza torcido y en el club pues intentan ser un poquito más, acertar más en el mercado de invierno y sobre todo ser un poquito más normales a la hora de elegir entrenadores a lo largo de la temporada cuando se ven con el agua al cuello. Ya pasó en el año anterior, se echó a Lopetegui porque no se creía demasiado en su renovación y finalmente, como la temporada empezó torcida, se terminó de torcer durante la campaña y este año pues hubo un error muy grave a la hora de elegir técnico para suplir a Mendilibar. Llegó Diego Alonso, fue una probatura de un director deportivo que entendía que él sabía más de fútbol que nadie y trajo un técnico sin experiencia en Europa y que no conocía prácticamente nada a Sevilla ni Andalucía ni la Liga Española, se estrelló y a partir de aquí pues imperó la cordura. Trajeron un técnico como Quique, que tendrá sus defectos, como todo el mundo, pero que es un técnico con experiencia, y ha conseguido revertir la situación. Bueno, esperemos que el año que viene, desde la elección del técnico a la planificación deportiva, atinen un poquito más y no tengamos que estar hablando en octubre y noviembre de que el Sevilla sigue cambiando técnicos y sigue teniendo dos, tres técnicos por temporada.
He visto a Del Nido Padre poner algún que otro tuit por ahí, ¿no? De que hay mucho bético, no sé si la directiva o alrededor del
sí.
Sevilla, ¿no?
A ver, es cierto que en el Sevilla trabaja gente del Betis, al igual que en el Betis trabaja gente del Sevilla. De hecho, el director de cantera del Real Betis Balompié actualmente estuvo en el Sevilla trabajando hace no mucho tiempo. A ver, aquí está el eterno debate entre si prefieres a un gran profesional en tu club o a alguien que sienta los colores. Yo creo que lo idóneo en un club profesional es que trabajen los mejores. Lo que pasa es que en el Sevilla se junta que ahora mismo los profesionales no lo están haciendo bien y si se sabe en la ciudad que los colores son otros, pues llama un poquito más la atención y claro, eso rechina a la gente. Si se hicieran muy bien las cosas, pues daría exactamente igual que aquí trabajaran béticos, madridistas, barcelonistas,
claro,
o de cualquier
Juan de Ramos
tipo
había entrenado al Betis antes de entrenar al Sevilla.
Sí, bueno, más allá de que haya entrenado, Juan de Ramos es manchego y no es de un equipo ni de otro. Además, Juan de Ramos era del que le diera más dinero, siempre ha sido así. A partir de aquí, yo creo que se achaca sobre todo a la persona que está haciendo labores de CEO, de director general en el club. Una de las manos derechas, o la mano derecha mejor dicho, del director deportivo Víctor Horta, que también era seguidor del conjunto verde-blanco de pequeño, bético reconocido, pero más allá de eso, creo que si el Sevilla en la dirección deportiva lo hiciera bien, no tendría relevancia. Como no lo hace bien, pues aprovecha también del Nido Padre para intentar hacer un poco de ruido e intentar desestabilizar, porque entiende que así va a llegar antes a la presidencia. Lo que no se entera del Nido Padre es que aquí hay un tema judicial y mientras no llegue 2027, aquí va a ser muy complicado que haya ningún tipo de cambio.
Gracias, Pineda. Un abrazo grande.
Un abrazo, Barra.
Ese es uno de los grandes encuentros de la jornada, el enfrentamiento entre el Betis y el Sevilla. Eso será el domingo a las 9 de la noche. Sábado a las 9, el partido por la Liga de Campeones. Atlético de Madrid, Athletic Club. Hola, Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas.
Y con el Atlético de Madrid, pues jugándosela. Esa es la realidad.
A ver, es verdad que quedan todavía partidos, pero es verdad que al final es el enfrentamiento directo con el que te viene apretando toda la temporada. Y que viendo cómo ha ido este curso con el Athletic Club, 3-3 para los de Valverde, pues todos los focos están puestos en este partido para ver cómo el Atlético de Madrid defiende esa cuarta plaza, más aún después de la derrota contra el Alavés. Es algo a lo que ha hecho referencia Diego Pablo Simeone. Olvidar ese partido, y centrarse en este que viene con el apoyo de la afición, que va a haber, si no lleno, prácticamente lleno en el Metropolitano. Lo comentábamos esta mañana, que al final la afición del Atlético de Madrid tiene eso. Obviamente a todo el mundo le gusta que su equipo gane y va más contento al estadio cuando gana, pero cuando el Atlético necesita de apoyo, pues ahí está la grada del Metropolitano. Y va a haber un gran ambiente mañana a las 9 de la noche para este partidazo, que no sé si será una final, porque es verdad que luego van a quedar partidos, pero partido muy, muy, muy importante para intentar atar esa cuarta plaza.
No te vayas, Ainhoa, que te tengo que preguntar por Morata y por el 11 del Cholo, pero es que ya hay 11 también, lo contábamos antes, el del Real Madrid, de la Real Sociedad, ¿verdad? John Cuezva, Real Arena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Bueno, con una sorpresita que no estaba en ninguna de las quinielas, juega Beñat Turrientes titular, se cae Zaharián, al final la duda que teníamos arriba, habíamos apostado por Cubo, juega Cubo, pero había la opción de que entrara Beke, pero al final es titular el japonés, y el lateral derecho va a ser Álvaro Odriozola con Remiro en portería, Odriozola, Zubeldia, Robin Lenormand, Javi Galán. La sorpresa de Turrientes, junto a Mikel Merino y Martín Zubimendi, Barren en la izquierda, ataque en la derecha, y arriba el 10 haciendo de 9, Mikel Oyarzabal.
Ahora analizamos, John, a partir de las 8, cuando se incorporen todas las emisoras, el 11 de la Real Sociedad y el 11 del Real Madrid. Eso es lo que te cuenta John Cuezva. Esa novedad, aparece Turrientes por Zaharián en el centro del campo. Eso es ahora a las 9 de la noche. Ya digo que a las 9 de mañana hay otro partidazo, que es el del Atlético de Madrid Athletic Club. Ainhoa, ¿cómo está Morata? ¿Llega Álvaro Morata al partido?
Sí, yo creo que sí. Lleva 3 días entrenándose con el equipo y Simeone ha valorado mucho el esfuerzo que está haciendo el delantero para poder estar disponible. El Atlético de Madrid se concentra mañana a las 2 de la tarde. A esa hora sabremos más o menos la convocatoria del Cholo Simeone, lo que parece que no va a ser titular, obviamente. Por lo que ha estado trabajando el Cholo esta semana y por lo que ha vuelto a trabajar hoy. El 11, sin Morata, sería el formado por Oblak en portería, Llorente y Lino como carrileros, Witsel, Jiménez y Hermoso en el centro de la zaga, en el centro del campo Coque, Barrios y De Paul, y arriba, acompañando a Griezmann, estaría Ángel Correa, porque tampoco tiene más el Cholo. Recordemos que Memphis sigue lesionado y Álvaro Morata pues está un poquito entre algodones, así que hay que apostar por Correa porque, como digo, es lo único que tienes. Además de Memphis lesionado, sigue también Lemar y Paulista, que el miércoles en el entrenamiento se lesionó y sufre un esguince, así que no va a estar disponible para el partidazo de mañana.
Gracias, Ainhoa, un abrazo grande.
Un abrazo, Parra.
Y buscamos también la última hora del Athletic Club. Hola, Alberto Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Parra, buenas.
Con el conjunto bilbaíno viajando a la capital para intentar, pues eso, meterse de nuevo también en la pelea por la Liga de Campeones.
Sí, lo hará mañana ese viaje directamente en el día, y lo que tenemos es la última hora de la convocatoria. Acaba de terminar el entrenamiento del conjunto rojiblanco después de hablar Valverde y de considerar, como todo el mundo, que este partido es muy importante para esa pelea por la Champions. Se quedan fuera Óscar de Marcos, que con 5 amarillas no puede estar en el partido, y Yuri Berchiche, que con esa entrada al tobillo de Méndez, pues no puede estar, no está en condiciones de poder participar de la convocatoria de 23, donde ya es habitual que entren todos los de primera plantilla más Unai Gómez, y en este caso también ha entrado Hugo Rincón, lateral derecho, que seguramente pueda estar más de inicio en el banquillo que otra cosa, pero ante la ausencia de 2 laterales, el derecho y el izquierdo por diferentes motivos, pues ha entrado en esa convocatoria de este partido que es absolutamente clave. Si es final, decía Ainhoa que igual para el Atlético no, para el Atlético sí. Perderlo es perder directamente la final por la Champions. Empatarlo o ganarlo pues todavía no le asegura nada, y en positivo para el Atlético no es una final, pero en negativo sin duda yo creo que sí.
Gracias, Alberto, un abrazo.
Hasta luego.
Y la cita también del fin de semana tiene lugar a las 6:30 de la tarde, mañana sábado. Hola, David Menayo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo Parra, ¿qué tal andamos?
Hablamos del Chelsea-Barça, de un partido que el Barça perdió 0-1 en la ida, pero cualquiera se atreve a negar que es capaz de remontar el conjunto de Jonathan Giraldez.
Sí, incluso en las casas de apuestas todavía aparece como favorito, ¿eh? Es el vigente campeón, viene con todo. Es cierto que la semana pasada en Montjuic no fue su mejor partido, te diría que el partido más gris en los últimos años del Fútbol Club Barcelona, pero aún así hubo ocasiones, generaron ocasiones para poder haberse ido a Londres con otro resultado. Jonathan Giraldez ha llevado a toda la plantilla, incluido Mapi León, que no va a poder jugar evidentemente al no tener el alta médica, sigue lesionada la central, y por ahí yo creo que surgen las principales dudas del técnico gallego. Ver si apuesta una vez más por Engen como pareja de central de Irene Paredes, o si retrasa a Patrick Guijarro, que ya está habituada también a ese tipo de circunstancias. Todo con ello, con la idea, sobre todo de tapar a Mayra Ramírez, que fue la gran pesadilla en el partido de ida, y el arsenal ofensivo que tiene un Chelsea que está confiado, que quiere despedir a Emma Hayes, que va a ser su último partido como entrenadora del Chelsea en Stamford Bridge, y sobre todo con un coliseo londinense que se espera que mañana cuelgue el no hay billetes, algo que sería histórico jugando el equipo femenino en casa. El récord está en 38.000 espectadores alrededor de, en un partido contra el Tottenham en 2022, y ya ha anunciado hoy la entidad inglesa que solo quedan 800 entradas por vender, así que mañana ambientazo, el primer billete para la final del 25 de mayo en San Mamés de juego, y luego habrá que mirar de reojo también a lo que hagan PSG y Lyon en el Parque de los Príncipes, eso ya partido el sábado a las el domingo a las 4 de la tarde.
Gracias, Menay, un abrazo grande.
Un abrazo fuerte, Pablo. Chao.
Vamos a escuchar a Jonathan Giraldez y a Aitana Bonmatí en la comparecencia de prensa que ha tenido lugar hace unos minutos.
Es difícil, porque creo que l'any passat vam tenir un repte a la mitja part de la final de la Champions molt més difícil, perquè havíem de marcar 3 gols per remuntar un partit, y el que hem de fer demà és guanyar una altra.
Al final creo que no tenemos que hacer muchas cosas distintas a lo que venimos haciendo hace años. Somos un equipo que siempre sale a ganar y no sale a especular. Nos gusta atacar y no sabemos jugar de otra forma, así que mañana aún más se va a dar lo que venimos haciendo desde hace años.
Marcos González, ¿cuánto le queda lo de Lenovo Tenerife para meterse en la final de la Champions? Espera un segundo.
5.
Sí, ahora Marcos.
16 segundos, 7 décimas, está ganando de 5 Lenovo Tenerife gracias a una canasta clave de Joan Sastre, que es verdad que lleva 3 puntos tan solo en el partido, pero que acaba de meter esa canasta, ha sido absolutamente clave. Queda una defensa de Lenovo Tenerife ante Peristeri, que esperamos que lo pueda hacer bien. Va a sacar la bola el equipo de Vasilis Spanoulis, buena defensa ahora de Sastre, sale también Abromaitis para evitar el lanzamiento, van a ser tiros desde la personal, 14 segundos, esa falta de Abromaitis, de momento ganan los de Chus Vidorreta de 5.
Pues ahora mismo te contamos ese final, cuando se incorporen todas las emisoras al marcador de Radio Marca, eso de las 8 de la tarde, ya sabes, a las 8 y media llegan por aquí Pablo López e Israel Herraiz para contarte el partidazo en el Real Arena, Real Madrid, Real Sociedad, o Real Sociedad, Real Madrid, mejor dicho, marcador.
Marcador con Pablo Parra.
Gracias. Nos quedaríamos sin voz dándos las gracias todos los días por estar con nosotros. Gracias. Ya somos 471.000 oyentes diarios. 42.000 más que el año pasado.
Gracias.
Gracias por seguir con nosotros.
Gracias.
Radio Marca, la radio del deporte. Gracias. Desde el próximo 22 de abril hasta el 5 de mayo, vente a la Caja Mágica para vibrar con una nueva edición del Mutua Madrid Open. Descárgate ya el especial Marca Plus sobre el torneo y descubre entrevistas a los campeones como Alcaraz o Sabalenka, fotogalerías. Descárgate ya gratis el nuevo Marca Plus para vivir de la mejor manera posible la gran cita tenística que se celebra en la capital. Colaboran Marca y Radio Marca.
Las apuestas de goles llegan a Radio Marca.
De domingo a jueves a partir de la 1 de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible.
Las apuestas de goles llegan a Radio Marca.
Con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Bajo par sería oro, con Guillermo Salmerón. Y en la tertulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews. Golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo. Deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
A ver, a ver.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro.